las 11 y 23 minutos y recibimos a Víctor Freire y Luis García. Luis García y Víctor Freire, gracias por haber venido a nuestros estudios.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Amigos, sois de la plataforma de los barrios del sur, lo contamos así. Estamos hablando
del sur de Bilbao.
Del sur de Bilbao, sí. Y estamos hablando, lo decíamos en la presentación del programa, de un 28% de la población del Bilbao centro, del Bilbao, no del Bilbao metropolitano. Con lo cual estamos hablando de un contingente de ciudadanos que albergan una particularidad que está empezando a nosotros, desde el punto de vista de bilbaínos y de nuestro amor a Bilbao, nos empieza a preocupar, porque tenemos la sensación, estoy hablando en nombre de todos, que se está inconando esto. Hace mucho tiempo que ya habíamos estado con Luis, ¿verdad? Hace tiempo.
Sí, así
y
es.
Parece ser que los temas siguen estando ahí y nos preocupa. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, hemos creado, como tú bien dices, una nueva plataforma, Bilboko Egoalde Bizirik, plataforma por los barrios del sur de Bilbao, y es una plataforma que engloba a los barrios de Rekalde, Uretamendi, Betolaza, Peñascal, Iturrigorri, Artazu, Irala, Torre Urizar y San Adrián. Barrios muy desfavorecidos y barrios que necesitan una inversión pública, inversiones que estamos reclamando desde hace muchos años, inversiones potentes que darían un espaldarazo a nuestros barrios, como son el derribo de la autopista en Rekalde o la construcción de la línea 4 de metro. Y bueno, pues el hartazgo ya en solicitar estas reivindicaciones históricas, pues es el que nos ha llevado, junto a otras muchas reivindicaciones de barrio, estamos hablando de barrios altos con problemáticas importantes, a nivel de aparcamiento, a nivel de accesibilidad, temas de jardinería, de iluminación. Luego también hay un desmantelamiento también en nuestros centros educativos, sanitarios, etcétera. En fin, hay muchas reivindicaciones en estos barrios que son el motivo por el cual hemos creado esta nueva plataforma.
Importantísimo lo que nos comentabais a micrófono cerrado antes, y a mí me ha causado estupor conocer cuál es el nivel de personas con dificultad. ¿Cómo le habías llamado, Víctor?
Bueno, hay un estudio que se ha publicado recientemente que es de alumnos vulnerables.
Eso es, sí.
Bien, pues en nuestra ciudad, en Bilbao, el porcentaje más alto de alumnos vulnerables está en los centros educativos de Irala Rekalde. Estamos hablando de un 41% de alumnos vulnerables. Uf. Alumnos cuya realidad socioeconómica pues es más baja que la media, etcétera, y necesita un especial cuidado y una especial atención. Esto, junto a otros indicadores, por ejemplo, cuál es la renta familiar en nuestros barrios. En el caso de los barrios del sur de Bilbao, estamos todos los barrios por debajo de la media de renta familiar. Todos los barrios, desde San Adrián hasta Uretamendi, Betolaza, Peñascal. Estos últimos, por ejemplo, estarían en la mitad de la renta familiar, de la media de la renta familiar en Bilbao.
Por debajo de la media.
Y en la mitad de la media.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, solo por eso me parece que puede ser un foco donde el conflicto puede llegar a materializarse. Pues no sabemos explosión de qué chispa, ¿no? Pero yo creo que, independientemente de ese riesgo, caramba, hay que atender. Vivimos en el siglo XXI, donde estamos buscando zonas de confort, parece, y estamos hablando de bienestar. Nada de eso está ocurriendo en esta zona. ¿Cómo le vamos a llamar a toda esta zona? Desde San Adrián hasta Uretamendi, con todo lo que abarca. Tendrá que tener un nombre, distrito, no sé cuántos, ¿no?
Sí, bueno, somos en parte muchos barrios del distrito 7 de Rekalde y también está San Adrián, que no pertenece al distrito, pero con problemáticas similares. A lo que comentabas, pues, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel sanitario, Siempre tenemos bajo nuestra cabeza pues una amenaza de desmantelamiento, siempre se escuchan rumores, etcétera. Por ejemplo, el año pasado, en lo que es el Distrito 7, se comentó los rumores, y hubo de hecho manifestaciones, de que en el único instituto que da bachiller en este distrito se iba a suprimir las líneas de bachiller específicas, dejando solamente una línea de bachillerato general, que está orientada más bien a personas pues, que tardan más tiempo en sacarse el bachiller, o personas que a la par están trabajando y con escasas posibilidades de acceso a la universidad. Dejar todo un barrio de esta forma, con la necesidad al final de que sus alumnos tengan que moverse a otros barrios si quieren tener opción a acceder a la universidad, pues es bastante grave.
Esto es crear un apartheid.
Pues en cierto modo.
Claro.
Y aparte son chavales que igual no tienen tanta disponibilidad económica para cogerte todos los días dos metros, dos autobuses, desplazarte, por ejemplo, a Churdinaga desde Recalde, tardas casi una hora.
Donde el conflicto
en transporte público.
Es que no solamente es eso, estamos hablando de familias desestructuradas, de conflicto social intrínseco, aparte del económico, que es importante, ¿no? O sea, todo esto hay que prestarle una gran atención. ¿Y qué respuesta tenéis?
Pues mira, en este sentido, por ejemplo, tenemos la suerte de contar en el barrio con logros que se lograron pues en las décadas de los 70, 80, a través de la Asociación de Vecinos, etcétera, como el módulo psicosocial, que atiende pues tanto a temas de la mujer como temas psicosociales. También Aurrenchat, que es algo similar, pero orientado a población más infantil, juvenil. Pues siempre, últimamente, suele haber rumores también de desmantelamiento. Concretamente, Aurrenchat parece ser que va a dejar de funcionar en Recalde. Pues concatenando esto con el tema de la educación, pues Aurrecha, por ejemplo, se encarga, por ejemplo, de casos pues de bullying, son derivados ahí, casos de, por ejemplo, niños con problemáticas tipo TDAH, atiende este tipo de problemas, ahí está la vulnerabilidad.
¿Y eso tenéis información de que pretende ser apartado?
Se escucha que parece ser que va a dejar de funcionar en Recalde. Pues, en fin.
No sé, a mí me recorre un escalofrío por la espalda cuando escucho que en vez de ir a más, estamos en el sentido contrario. ¿Qué sospecha tenéis? ¿Qué interés hay en esto? ¿Qué razonamiento podéis aportar? Decir, ¿se va a hacer esto? ¿Por qué?
Bueno, en principio, vamos a ver, a título general de barrio. Hay una cuestión que es que no parece lógico que tengan que estar surgiendo plataformas ciudadanas en nuestros barrios para defender cosas que son obvias. Víctor pertenece a una plataforma que lleva muchos años peleando por el derribo de la autopista. Yo mismo pertenezco a una plataforma que estamos peleando por acercar la línea 4 de metro a nuestros barrios, etcétera. Y asociaciones vecinales en todos nuestros barrios que están peleando de forma muy loable por diferentes cosas en todos ellos. Bien, no parece razonable que tengamos que estar dedicando tiempo libre, nuestro tiempo libre, a defender cuestiones que son lógicas y razonables. ¿Por qué tienen que surgir estas plataformas vecinales? Pues porque quien tendría que defender nuestros derechos y nuestros intereses en el ayuntamiento y ante otras instituciones, como es el alcalde, no lo hace. Y eso hay que dejarlo claro. Ni lo ha hecho, ni los que le han precedido lo han hecho tampoco. Entonces, como hay un desinterés total por parte de nuestro alcalde, que está más pues orientado a luchar por el tema de traer inversiones turísticas, los eventos, etcétera, a nuestra ciudad, lo cierto es que es triste, pero en nuestra ciudad nos están convirtiendo en ciudadanos de segunda por todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Somos ciudadanos de segunda. Es una ciudad que ha vivido de espaldas a la ría durante mucho tiempo. Ahora se ha recuperado todo el terreno junto a la ría y demás, y ahora es una ciudad que vive de espaldas a los barrios del sur de Bilbao. las grandes inversiones, como he comentado antes, que podrían desarrollar un poquito y activar un poquito nuestros barrios, como pueda ser el derribo de la autopista o la construcción de la línea 4 de metro, las han dejado aparcadas o no tienen fecha de ejecución o las han dejado a largo plazo pendientes de ejecutar.
¿Pero qué explicación nos dan? Porque estamos hablando, yo no sé, yo creo que hace 10 años por lo menos, que es la primera vez que empezamos a hablar de esto, ¿no?
Al final muchas veces se mueven a base de que nosotros estemos encima. En caso contrario no hay movimiento. Por mucho que cuando se acerquen las elecciones insisten en que sí, que nos tienen en sus planes de...
Sí, van a pedir el voto, sí, sí, ya saben. Sí.
Un ejemplo es este mismo año, por ejemplo. Tuvimos una reunión, como solemos mantener periódicamente, en juntas generales con los distintos partidos políticos, pues para preguntar un poco cómo iba el tema de la autopista, tratar de presionarles un poco con los plazos, etcétera, ¿no? A raíz de eso, pues salió una noticia en el correo en la que Pradales, que es el diputado de infraestructuras de la Diputación, el que lleva el tema de carreteras, autopistas, etcétera, venía a decir básicamente que el proyecto de la variante de Recalde debería de esperar por falta de presupuesto. Ante esto, Aburto hizo otra declaración diciendo: nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Relativo a que, pues recientemente se ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, que era un tapón, una excusa, un cuello de botella para no avanzar con el tema de la autopista. Una vez hecho, pues Aburto ya decía que él ya no tenía nada más que hacer. Bien, a raíz de esto convocamos una manifestación el 19 de mayo y tras ella empezaron a cambiar un poco los titulares en prensa. Por un lado, desde la Diputación, pues nos vinieron a decir que estaban trabajando en ello, que estaban ya con estudios previos e incluso a dar algunos plazos de que para 2032 podríamos ver el derribo de la autopista. Desde el Ayuntamiento, Aburto dice...
El derribo de la autopista puede sonar fuerte, ¿no? Pero claro, sí. No podemos olvidar que hay otra que circula casi paralelo, ¿no? Que es por donde...
Ahora comentamos ese tema. Pero Aburto, una vez tras la manifestación, hechas estas declaraciones desde la Diputación, dice que el volantazo foral responde a presiones municipales. Bueno... Vemos un poquito por dónde va.
Bueno, la última
eso
noticia,
es muy poco concreto, vamos.
La última noticia que tengo es que Pradales dijo que durante el 2023, esto lo dijo el pasado mes de noviembre, que ya había una partida de 150.000 euros para sacar a concurso el proyecto para construir la variante de Recalde. Esto sí. Es una información del pasado mes de noviembre, que había ya en los presupuestos de la Diputación 150.000 euros para sacar a concurso el proyecto.
Así es.
Claro, pero bueno...
Venimos haciendo esa petición de partida en los presupuestos de la Diputación año tras año, desde no me acuerdo cuándo. Nunca nos han puesto ninguna cantidad sobre la mesa y tras mociones presentadas en Ayuntamiento, Diputación, manifestación, etcétera, etcétera, hemos logrado que por fin haya una partida. Tenemos en mente las próximas elecciones municipales y forales y la partida ha sido de 150.000 euros... de un total de 233 millones que se van a destinar a grandes inversiones en infraestructuras en los presupuestos de la Diputación de este año.
A ver, Víctor, Luis,
y nos dicen,
tenéis la sensación de que os están ninguneando, porque claro, con todo esto...
Y nos dicen, es que las grandes inversiones de cara a los estudios que se van a realizar, constructivo, etcétera, de la autopista, van a venir precisamente en los años 2024, 25, 26...
Pero bien. Es que esto dijeron ya en el año 10, 11 y 12.
Sí, sí, sí. Veremos qué ocurre tras las elecciones.
Pero es cierto, como tú bien dices, que nos ningunean. Es muy triste que sea así. Hay 70.000 vecinas y vecinos en nuestros barrios que demandan de esas inversiones públicas. Nosotros también en la plataforma por la línea 4 de metro hemos tenido estos desplantes por parte de las instituciones. En el año 2018, por ejemplo, firmaron en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco se firmó un documento que suponía ya terminar el estudio constructivo que ya estaba en marcha y era el último paso, digamos, que para luego poner una dotación presupuestaria y comenzar la obra. Es decir, si se hubiera cumplido lo que firmaron por unanimidad con todos los partidos políticos en aquel entonces, ahora mismo tendríamos ya excavadoras en nuestros barrios. Ese documento a las pocas semanas lo rompieron, empezaron a enredar con una nueva línea de metro, que es la que nos pretenden imponer ahora, y volvemos a la casilla de salida en el tercer proyecto de línea de metro para nuestros barrios.
Que sería la de Zorroza, ¿no? Vosotros queréis una línea de metro, una línea 4, irá a la Recalde, Moyúa, Matico.
Efectivamente.
Y os quieren poner una que empiece en Zorroza,
claro.
Zorroza, Recalde, Irala y estación intermodal de Abando, que todavía no se ha construido.
Claro.
Entonces, porque todavía no hay AVE. No, entonces, el AVE depende, la línea 4 de metro depende del AVE Bilbao-Madrid. A ver.
Efectivamente. Claro, es una línea, la línea que nos pretenden imponer es una línea que bueno, pues da servicio sobre todo a las vecinas y vecinas de las Encartaciones, da una solución a estas vecinas y vecinos de Encartaciones, pero no es una solución para nuestros barrios. Se hizo una consulta popular, un proceso participativo, que en realidad fue un paripé, porque no tuvo en cuenta la inmensa mayoría de las aportaciones vecinales en nuestros barrios, más de 3.000 personas, coincidimos en que necesitábamos una conexión, aparte de Navando, en San Mamés.
Claro.
Por otro lado, otra de las cosas que solicitábamos es
Basurto, San Mamés.
Sí, no, pero en concreto en San Mamés, para conectarnos con la línea troncal de metro. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros flujos de movilidad son hacia esa zona más que hacia Abando. Porque hacia esa zona vamos hacia las playas, hacia las localidades de la margen izquierda, en fin, hacia la Facultad de Económicas de Sarrico, en fin, un largo etcétera. Entonces, solicitamos eso y que una de las bocas de metro superara la Juan de Garay, la avenida Juan de Garay, y se acercara a barrios también desfavorecidos como San Adrián. Bueno, hicieron un paripé que salió en medios de comunicación, que es un proceso participativo, nada. No se ha tenido en cuenta nada. Van a llevar a cabo la línea que ellos quieren y en los plazos que ellos quieren también. Porque, claro, está condicionada por la llegada del tren de alta velocidad a Bilbao. Y una cosa muy importante, a día de hoy no tienen competencia sobre esa línea.
Amigos, para que los oyentes lleguen a entender la importancia de lo que estamos hablando, del día a día, de la vivencia diaria, me gustaría que dijeras, porque tenéis datos, cuál es el tiempo de comunicación que media entre el barrio de Larraskitu con el centro de Bilbao. O sea, ¿qué es lo que tarda una persona que vive en Larraskitu el ir, pues no sé, a pasear a la
Gran Vía? ¿O qué se dice oficialmente que se tarda?
Pues esta misma semana pasada, precisamente el día de la presentación de la plataforma de los barrios del sur, que salió en prácticamente todos los medios locales, el DEIA publicaba una noticia en la que nos decía que los bilbaínos esperan 8 minutos para coger un autobús o tren de media, ¿no?
¿En todos los sitios?
No sé si Recalde está en Bilbao o cómo va el asunto. Porque, vamos a ver, en cuanto a líneas, por ejemplo, de autobús, la que mejor frecuencia ofrece en el mejor momento de entre lunes y viernes, las horas de mayor frecuencia de San Adrián, Irala y Recalde, es la línea 77 del Peñascal, que tiene una frecuencia cada 12 minutos. A partir de ahí vamos en ascenso. Las líneas 77, 72, 27, que tienen un recorrido común desde lo que sería Puente Recalde, algo antes, en Gordóniz, hasta Moyúa, curiosamente coincidiría un poquito con ese trazado de metro deseado, van en convoy juntas habitualmente. ¿Qué les cuesta modificar las cabeceras de forma de que,
¿no?
Eso es,
o sea, pues igual si
siendo
72,
tres líneas
podrían
ir cada 5 minutos.
Dentro de 3 minutos el 77.
Exactamente.
Claro, ahí está.
Lo mismo ocurre en Irala con las líneas 75-76. Hay una línea también que nos comunica con el hospital que pasa por el barrio de Irala cada hora, en
el
su mejor frecuencia, el 57.
¿Y qué pasa con el 76? Que en la reunión del otro día de la plataforma se habló mucho del 76. Se habló de que igual quitaban esa línea, que no...
No.
A ver, ¿cómo es el lío del 76?
Hubo algún comentario respecto a la frecuencia 76, porque debe de ser cada 20 minutos, pero hay cierto punto en Recalde en el que se desdobla. Unos tiran hacia la zona de Artazu y otros hacia la zona de Salvador. Y entonces hay esas dos cabeceras en Recalde salen cada 40 minutos. Entonces, como recientemente también habían inaugurado, después de 10 años, otra línea nueva de Bilbao Bus, el 55, pues claro, estaba un poco los rumores o el tema de, oye, que nos van a disminuir la frecuencia, que va a pasar a ser de 20 a 40 minutos, lo cual no debía de ser así.
Bueno, 38 y 48, que no es de vuestra competencia, que afecta más a Basurto y a los barrios altos de Basurto, van en convoy también. O sea, el 38 y el 48 muchas veces vienen juntos. Que esa es otra, parece ser que ya es una, igual es una ley de la física.
Una dinámica.
No sabemos. Desde luego,
dinámica, pero...
Yo estaba mirando esto y, o sea, para aplicar ese ratio de 8 minutos que los bilbaínos esperamos a los medios de comunicación, yo creo que es un dato cocinado, como se suele decir, en términos políticos. Porque si incluyo en esto, en este cálculo de tiempo, lo del metro, evidentemente podemos llegar a esa cifra, porque el metro tiene mucha frecuencia, vosotros no tenéis metro.
Tenemos, en todo caso, Renfe, en Amézola, que podemos utilizar para desplazarnos a Abando, en la mejor frecuencia de lunes a viernes, en los mejores horarios, cada 10 minutos. Es que ni por ahí. Muchas personas del barrio de Recalde estamos acostumbrados desde pequeños para desplazarnos hacia la zona de Indautxu, Gran Vía, Centro, a hacerlo andando. Básicamente porque el autobús pues también tiene unos tiempos que al final tardas prácticamente lo mismo andando. También, si piensas en los días de frío, lluvia, van a reventar de gente.
Claro.
Es incómodo. Vas asfixiado dentro con la chamarra.
Entonces,
prácticamente, si no es una lluvia muy fuerte, pues también prefieres coger el paraguas y hacer el desplazamiento más cómodamente andando.
Hay una cosa que se evidencia, claro, aquí, como conocéis, estamos en la radio y el tiempo, y me gustaría que centremos en el tiempo que nos queda en una consideración. ¿Qué es? Tengo la sensación, tenemos la sensación, creo, de que se está apartando, yo no sé si deliberadamente, a toda esta zona, pero que está quedando en un teórico apartheid. Ahora quiero, ¿cuáles son las cosas? A mí me ha sobrecogido el dato que has dado de las personas vulnerables, pero ¿cuáles son las cosas que ahora mismo reivindicáis como más urgente de todas? Una o dos, todas son importantes, pero...
Bueno, evidentemente las grandes obras de infraestructuras mejorarían mucho nuestra calidad de vida, sin duda. El derribo de la autopista, sin duda. La línea 4 de metro, como comprenderán, y como todas las personas que la tienen en sus barrios, pues entenderán, pues sería otra cuestión que nos mejoraría mucho la calidad de vida.
Claro.
Pero luego hay un sinfín de reivindicaciones, por supuesto, en nuestros barrios. Serían muchas, pues desde mejorar la accesibilidad de los barrios altos, por supuesto. Hemos hablado de mejorar la frecuencia del transporte público, porque como comprenderán, es vergonzoso que haya, por ejemplo, un autobús cada hora a nuestro hospital de referencia, cuando hay muchas personas mayores o muchas personas cuya capacidad económica no les permite igual coger un taxi pues con cierta frecuencia, etcétera.
Claro.
Nos obligan a utilizar taxis, etcétera. Y luego, pues que se apueste por, como ha dicho Víctor, por la educación en la zona, que se ponga fin al continuo deterioro de la atención sanitaria, que se dé una solución por barrios, que se consulte a los barrios, esto es muy importante, que se consulte a los barrios, que haya realmente una participación ciudadana en cuanto al tema del aparcamiento, porque las soluciones hay que hacerlas de forma individualizada. Hay unos barrios que tienen unas necesidades con respecto al tema de aparcamiento y otros barrios otras. Que se consulte a la ciudadanía, que haya realmente una participación ciudadana. Y luego, por supuesto, hay temas de mejora de alumbrado, limpieza, mantenimiento mantenimiento de jardinería, salubridad, etcétera. Servicios municipales básicos, pues que requerimos también para nuestros barrios.
Es que yo quería decir, sin que suene muy así, el resto de ciudadanos de Bilbao también se tiene que sentir mal por este, ¿no?
Yo creo que
están
sí.
Haciendo política.
Aparte que Recalde...
No tienes que vivir en estos barrios para sentir que estás viendo que desde hace un montón de años están, pues eso, por ya no ninguneando, están pasando del tema ni ofreciendo ni siquiera, pues eso, un encuentro o ir resolviendo esas pequeñas cosas.
Suscribo
sino lo contrario,
todo lo que dices, fijaros más. Yo me acuerdo, porque yo he vivido en Indauchu, en la esquina Pérez Galdós, cuando era jovencito, y yo me acuerdo que antes acababa en... autonomía. Bilbao acababa en autonomía, en Gregorio Valparda se llamaba, porque a partir de ahí, o sea, el llegar a Recalde era un trasiego de entrevías, entresitio, cuando estaba Industrias Metálicas Vizcaínas y todo aquel núcleo. Cuando se hizo ya el puente de Gordonis, el famoso, yo creo que lo celebró todo Bilbao. Lo celebró todo Bilbao con la ampliación de la línea 4 de trolebús entonces hasta Iturrigorri, ¿eh? Y lo celebró todo Bilbao. Eso ha ido creciendo en esa proporción, pero es que los habitantes han crecido mucho más y no se está aplicando la evolución que sería de
la correspondiente.
Claro, entonces, yo lo que decía era que Recalde es un barrio que puede atraer mucho a gente del centro de Bilbao, está muy cerca de la zona de la Casilla, Indauchu, y Recalde tiene unos comercios que encuentras, hay cosas que en el centro de Bilbao no encuentras, por supuesto, precios más bajos.
Pero
por supuesto,
que
allí para comprar comercios de proximidad, de fruterías, de carnicerías, mucho más baratos que en Indauchu, y también los bares. Pues en Recalde siempre ha habido un ambiente muy majo, y igual en Pozas una cerveza te cuesta 3 euros y en Recalde te va a costar 1,5. O sea, son cosas que igual los bilbaínos deberíamos saber, porque Recalde siempre ha sido un barrio muy atractivo, pues para tomar algo, para ir por ahí, para hacer compras.
Mira las fiestas de Recalde, como cuánta gente se compra.
Y muchas veces pues uno de Indauchu o uno de la Casilla no sube, porque luego igual vete a saber a dónde tiene que ir, y el autobús que pasa cada tal, bueno, y hay que ir andando.
Recalde ha sido un centro de atención de la gente que venía de fuera, precisamente por eso que tú dices, y que allí encontraba el sitio, el alojamiento correcto, incluso la habitabilidad social con los propios, los de la gente de allí, ¿no? Pero todo esto debe cuidarse. Y a mí me preocupa mucho, dentro de las reivindicaciones que planteáis, el de la educación y el de la sanidad. Porque, claro, estamos hablando, vuelvo a traer el ratio, el 28% de la población de Bilbao. Es que podemos vivir contentos, digamos, los de Indauchu o los de Deusto o los de Santutxu, sabiendo que existe eso y que estáis mal.
Y que es triste que no solo se habla de deterioro, sino de un desmantelamiento.
Claro.
¿Y hasta qué punto en tu vida influye el hecho de que salgas a la calle y tengas una mole de hormigón sobre tu cabeza, que es el famoso viaducto, del que sabes que ya ha habido accidentes, que cayó una famosa bobina de un camión, la bobina aquella de acero que venía de Altos Hornos, que cayó al centro del barrio, hay columpios debajo? ¿Y hasta qué punto? Pues eso también sociológicamente y psicológicamente determina la vida de un barrio.
Claro, es el desmantelamiento que quisiéramos, el de la autovía que pasa por encima nuestro.
Y no se puede solucionar, digo yo, una manera más barata y más fácil. Parece ser que está previsto que hay que hacer un túnel por debajo del Pagasarri para hacer la variante de Recalde.
Sí,
¿y no sería más fácil utilizar como variante de Recalde la Supersur, que ya
eso
está
digo,
hecha,
eso dicho,
y desviar el tráfico?
Se planteó en su día, pero no quisieron.
¿Por qué? Porque quieren seguir cobrando de la Supersur, que es de
tiene
pago.
Tiene pinta. De todas formas, también tiene un flujo de circulación...
muy
mínimo,
bajo.
Sí. Mínimo.
Podría aprovecharse perfectamente como obligatoriamente la A8, conectarla a la Supersur, evitar Recalde y seguir luego.
La infraestructura existe. Lo que pasa es que parece que no pretenden para ella ese uso. Prefieren hacer pues unos nuevos túneles por debajo de la Raíz, pasando por debajo de Iturrigorri, hacia Gastelondo, y de ahí conectar de nuevo con la Rasquito a la altura del Fango. Eso prefieren hacer. Al final, la autopista es otro problema.
A ver si se va a caer el monte con tantos túneles, caramba. Porque es que
bueno, mientras no se caiga otra cosa de encima de la cabeza gente. Bueno, ahora no dejan pasar por allí camiones de alto tonelaje, porque es A8, pero tienen que ir por la Supersur obligatoriamente. Pero claro, el peligro de que caiga un coche, de que pase un accidente, siempre lo tienes. Más luego la vecina que tiende la ropa y puede tocar con las manos.
El ruido, la contaminación.
El otro día estuvimos sacando fotos allí y
yo, bueno. cuando veo el barrio de Uretamendi, que hoy se ha mejorado mucho toda esa zona, porque hemos conocido, cuando eran chabolas, lo hemos conocido, bueno, pues lo que pienso es que va más allá de poner un ascensor y de poner una urbanización. Las cosas van mucho más, porque esa gente tiene que salir, no se tiene que sentir aislada. Sí. Yo, amigos, en estos 2 minutos que nos quedan, yo os diría echar un grito, pedir, decir, esto necesitamos con urgencia. Nos están escuchando muchos.
Bueno, lo que sí que podría decir es que llevamos muchos años con reivindicaciones históricas. Los proyectos, como digo, los grandes proyectos nos han dejado para el final. Hemos hablado del derribo de la autopista y de la construcción de la línea 4 de metro, pero podríamos hablar también del túnel de Amézola, que también se abandonó, que daría solución al tráfico de la zona, etcétera. En definitiva, que nos dejan para el final. Es vergonzoso que a día de hoy no se estén empezando ahora los proyectos para el derribo de la autopista, nos hayan dejado para el final la construcción de la línea 4 de metro, de todos los grandes proyectos que hay en la provincia de Vizcaya, no digo en nuestra ciudad, sino en la provincia de Vizcaya, somos los últimos grandes proyectos son los nuestros. Y es lamentable todo esto. Yo, por mi parte, y para finalizar, diría que vamos a hacer una manifestación el día 18 de marzo, a la cual convocamos a nuestros barrios, a las vecinas y vecinos de nuestros barrios, y a todas aquellas personas que tienen sensibilidad social en nuestra ciudad. Les convocamos a esa manifestación, que será el día 18 de marzo, 18 de marzo del mes que viene, por la tarde, saldrá desde la Plaza Recalde, y bueno, pues convocamos a la ciudadanía a esa manifestación a las 5:30 a partir de la Plaza Recalde.
Lo recordaremos.
18 de marzo, que cae en sábado, por cierto.
Eso es. Digo que se va a acabar antes la isla de Zorrozaurre, antes que consigáis vosotros todo esto, ¿no? Y yo creo que cuando empezasteis todavía no estaba abierto el canal de Deusto. O sea que...
Pues fíjate, la autopista se construyó en el año 75, el viaducto Recalde.
El 22 de abril se inauguró, por así decirlo. Este año vamos a cumplir 48 años, vamos a llegar a los 50 con los plazos que manejamos. Y en fin, pues la sensación muchas veces es que cuando piensan en qué emplear el dinero, pues muchos hablan de inversiones en Zorrozaurre, en otros sitios, y cuando... comentamos temas como, por ejemplo, la autopista del metro, de lo que hablan es de gastos, de proyectos complejos,
ya. En fin. Gastos, no inversiones.
Exactamente.
Voy a cerrar yo esto diciendo que, a ver, a las autoridades, que no se les ningunea, que hay un montón de gente que está trabajando por sus vecinos, y esto ya por sí mismo es loable y merecéis nuestro aplauso. Estamos aquí para que nos contéis cómo va todo, y eso, pedimos que no os ninguneen. Estáis trabajando fuerte, enhorabuena por hacerlo así. Gracias, amigos.
Gracias una vez más a vosotros.
Es que
gracias, Agur.